Por si ya te estabas preparando para ir a regalar flores y chocolates por el Día de la Mujer, alto ahí. No queremos ni flores ni chocolates. Queremos no más Matildas. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? En esta ocasión, te volvemos a traer este especial del Día de la Mujer que creemos vale la pena escuchar nuevamente. En este episodio hablamos del ayer, hoy y mañana de las mujeres en las STEM, recordando a las brillantes mujeres científicas e inventoras a quienes por tanto tiempo se les ha intentado borrar de la historia y cuyas contribuciones han sido atribuidas a sus parejas o colegas hombres. Acompáñanos mientras te explicamos qué es esto del efecto Matilda y te compartimos algunas de nuestras experiencias como mujeres en las STEM. Además, te dejamos algunas de nuestras opiniones sobre qué acciones podemos hacer todas las personas hoy para contribuir a reducir la brecha de género, la brecha de los sueños y hacer que el menosprecio y violencia hacia las mujeres ya no sea la norma. Y un par de historias nuevas más. Ahora sí, empecemos.
Hola, somos Diane,
Kat y Rana,
tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos,
no solo para aquellos a los que les va bien en mate.
Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas.
Era 1944 en Suecia y ella se encontraba sentada entre el público mientras su colega, con quien había trabajado sobre radioactividad y física nuclear por más de 30 años, recibía el premio Nobel por el descubrimiento de la fisión nuclear, que debía llevar también el nombre de ella. Ella esperaba que al menos él la mencionara, según escribió luego en su diario, pero no fue así. Bueno, estamos hablando de Lise Meitner. Y bueno, ¿quién era Lise Meitner? Les cuento un poquito.
Que nos cuente la novela Rana, porque la Rana se... ¿Cómo se dice esto? Invested. Como que se hubiera estado leyendo una novela o algo así. Está así como, es que mira, ¿qué pasó y qué le dijo?
Bueno, Lise Meitner era una mujer austriaca. Ella nació en Viena y de ascendencia judía. Venía de una familia judía. Tenía, creo que eran 7 hijos al final en la familia. Y que la época no era tan común que las mujeres fueran a estudiar igual que los hombres, y de hecho por ley solo era permitido que las mujeres estudiaran en Viena hasta los 14 años, pero su familia sí quería que tanto sus hijas como hijos tuvieran la misma educación y que las hijas fueran tratadas igual que los hijos, por lo menos en términos de educación es lo que encontré y lo que leí. Entonces pagaron tutores privados para las mujeres. Si bien entiendo, sus hermanas también terminaron haciendo cosas de ciencia. La cosa es que la familia era así un poco progresiva para la época. Luego de publicar su tesis doctoral en Viena, se fue para Berlín a estudiar o a trabajar más bien con Max Planck. Que claro, suena así súper cool, ¿no? Iba así como a la gran Max Planck, pero no, Max Planck no la quería. No quería aceptar más mujeres. Y aparentemente, pues muchas mujeres sí aplicaron para esta posición de algo de química en el laboratorio de Max Planck. Y solo Lise Meitner aceptó. Y cuando fueron con la dirección de la universidad a decir, bueno, quiero contratarla a ella, al director de la universidad, que en ese caso era Emil Fischer, y él dijo que no. ¿Y saben por qué le dijo que no? O sea, al final dijo que sí, pero ¿por qué dijo que no? Con una patética excusa de que ya habían tenido a una estudiante de ciencia mujer rusa cuyo cabello se había incendiado con un mechero de Bunsen. Entonces, que ¿para qué tener más riesgo con el pelo de las mujeres?
¡Ay, no! ¿En serio?
Mano, a mí se me murió un héroe cuando leí que Max Planck no quería mujeres en su laboratorio. Me quedé como...
Ah, no, espérate que te cuente lo que hizo Einstein.
Aquí venimos a
destrozar la historia.
A destrozar todos.
En el episodio original se nos olvidó volver a este tema, así que en esta ocasión sí lo incluimos y te contamos qué fue o quién fue Mileva Marić Einstein.
Mileva Marić fue una física y matemática serbia, conocida, para bien o para mal, por haber sido la primera esposa de Albert Einstein. Pero más que eso, Mileva fue en realidad una de las primeras mujeres en estudiar física en la Escuela Politécnica de Zurich, Suiza. en donde colaboró estrechamente con Einstein durante sus años de estudio y durante sus primeros años de matrimonio. Algunas fuentes indican, de hecho, que Albert Einstein estaba un poco más del lado creativo de las ideas y que era Mileva quien descifraba la matemática detrás de sus ideas. Aunque su papel exacto sigue siendo objeto de debate, cartas entre la pareja, algunas públicas en el sitio web de la Universidad de Princeton, sugieren que ella fue colaboradora intelectual en los trabajos tempranos de Einstein, incluyendo la teoría de la relatividad. Además, muchas de las patentes registradas mientras Albert trabajaba en la oficina de patentes suiza llevan el apellido Einstein, pero en realidad son de Mileva y otros colaboradores, no todas de Albert. Las contribuciones de Mileva a la ciencia fueron ampliamente opacadas por su esposo, y ella nunca recibió un reconocimiento formal en vida. Su legado, ignorado por tanto tiempo, destaca la importancia de reevaluar el papel de las mujeres en la historia de la ciencia.
No, hombre, que la verdad es que qué impactante, porque pues era otra época y lo que querrás, pero no sé, sigue siendo bastante impactante que incluso en aquel entonces se tuviera ese tipo de discriminación tan marcada, tan fuerte.
Cabal, y aquel entonces es hace menos de 100 años aún.
Ajá.
Yo creo que también lo impactante es que, bueno, y tal vez me estoy adelantando, que seguimos teniendo esas cosas ahorita, pues, o sea, no hemos avanzado.
Cabal, bueno, para más, al final Emil Fischer dijo, ok, está bueno que entre al departamento que dirige Max Planck en ese momento, pero no la dejaron estar en el piso con los laboratorios del departamento de química, donde solo habían un montón de hombres, sino la mandaron al sótano, a un cuarto que según entiendo era o iba a ser destinado a algo de carpintería, y le dijeron, ¿sabes qué? Usa ese cuartito ahí en el sótano, ese es tu laboratorio. Así que tampoco terminó ahí solo con el aceptar la regañadientes, sino que la mandaron a trabajar al sótano. Le presentaron a Otto Hahn, que en ese momento era un joven químico estudiando radioactividad, y trabajaron juntos por 30 años. Y según dicen varias fuentes que leímos, era como que ella le ayudaba a resolver toda la matemática, como que a él eso era lo que más le costaba, y eso es lo que a ella le encantaba, y para lo que ella era pues más, como le encantaba eso y era mejor que él en ese sentido. Y pues bueno, era un equipo de trabajo, ¿no? Según he leído, no hubo mayor problema o roces entre ellos trabajando esos primeros 30 años. Y entre todo eso llegó la Segunda Guerra Mundial. Empezaron en el 38, 36, creo, las leyes de que todos los judíos en Alemania ya no podían trabajar, tenían que abandonar sus puestos de trabajo. Eventualmente, ya sabemos cómo terminó todo eso y la cosa se puso peor. Max Planck y otros de los colegas la ayudaron a escapar. Se ayudaron entre trenes y carros y jalones y lo que sea para sacarla de Berlín hacia el norte, hacia Dinamarca y luego hacia Suecia. Y así fue como llegó a Suecia, en donde siguió trabajando con Otto Hahn por correspondencia. Ellos, antes de que esto pasara, pues tenían muchas cosas diseñadas, muchos experimentos diseñados, y él lo seguía haciendo en el laboratorio y le enviaba los resultados a ellas en postales, así como intentando esconderlo, ¿no? Que no estaba hablando ni traicionando a la patria, que obviamente pues ya sabemos qué significaba eso durante la Segunda Guerra Mundial. Y en algún momento le envió los resultados de algo que dijo así como, mira, hice este experimento que habíamos diseñado y ocurrió una explosión y esto pasó y aquí están los resultados y no sé qué es esto, no sé qué sucedió, qué fue esta explosión. Y ella cuando vio esa postal, según entiendo, fue así como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acaba de pasar? Y resolvió toda la matemática y dijo, acabamos de partir un átomo. Entonces ella fue... Ella en Suecia, en un periodo donde, o sea, esto de la fisión nuclear ni siquiera se lo imaginaban, pues no fue algo que hubieran planificado, hicieron algo que nadie en ese momento pensaba posible, y ella en una postal resolviendo la matemática dijo, no puede ser, ¿qué acabamos de hacer?
Ok, pequeña corrección. Los científicos de la época ya estaban jugando con una idea similar sobre bombardear átomos de uranio con neutrones, pero lo que creía la mayoría era que al bombardear estos átomos con neutrones iba a convertirse en elementos transuranio o más grandes cada vez. Sin embargo, Irene Joliot-Curie, la hija de Marie Curie, y Lise Meitner tenían otras ideas.
Y era Meitner quien dijo que tal vez todos estaban mal y que ese bombardeo de neutrones podía partir el átomo de uranio en elementos más pequeños. Que fue al final lo que obtuvo Otto Hahn cuando Meitner le sugirió purificar más las muestras de uranio bombardeado con neutrones que trabajaban.
Y según entiendo, estaba también trabajando, o sea, sí tenía acceso al laboratorio en Suecia. Suecia no estaba, era entre comillas neutral, ¿no? Que siempre ha sido entre comillas neutral en muchos conflictos en la historia. Y trabajaba, tenía un sobrino ahí en Suecia, si no me equivoco, con quien también hacían experimentos y todo, y como que intentó replicarlo y le escribió a Otto Hahn de vuelta como, aquí está la matemática, mira, wow, o sea, esto es grande. Ese descubrimiento fue lo que luego llevó al premio Nobel de Otto Hahn en 1944. El premio Nobel, pues como ya sabemos, todavía se sigue haciendo, es en Suecia, ¿no? Era sueco Nobel y todas estas ceremonias son en Suecia, donde ella estaba, y ella fue a esa ceremonia.
Irónicamente, uno de los institutos en donde Lise Meitner trabajó en Suecia fue el Instituto Nobel de Física.
De hecho, Max Planck y otros de sus colegas la nominaban a ella también para el premio Nobel. Simple y sencillamente jamás se lo dieron. Y creo que se me olvidó decir una cosa, y es que la publicación en Nature de Otto Hahn fue solo con su nombre. La excluyó a ella bajo la excusa de que en esa época poner un nombre que pareciera judío le iba a hacer como de menos el descubrimiento, porque iba a ser, entre comillas, ciencia judía que no se veía bien en la época. O sea, es entre que era mujer y entre que era judía, es una combinación de machismo y racismo y terrible. Y la cosa es que, bueno, historiadoras han visto sus... No solo historiadoras, ella realmente pues murió hace poquito, entonces no, tampoco fue tan... O sea, sí hay gente que le habló de esto, ¿no? En sus diarios escribió que cuando estaba sentada en el público, como dijimos al inicio, ella esperaba que aunque sea la mencionaran y el... Es que no insultamos en el podcast, pero el Otto Hahn ni eso, o sea, no mencionó nunca jamás su nombre, jamás corrigió nada. Del lado de él murió sin volver a mencionar el involucramiento de ella en este descubrimiento. Y hay otra historia, otra parte de esto rapidito, que aparentemente él hizo un trabajo así bien malo describiendo lo que estaba sucediendo en su paper, en su artículo, y ella envió una carta al editor de Nature como que aclarando el mecanismo matemático de lo que había sucedido, y pues ya. O sea, al final ella fue la que lo terminó explicando bien en Nature y salió todo, pero obviamente se siguió atribuyendo por mucho tiempo a Otto Hahn el descubrimiento y no a ella.
Ay, no, qué indignante.
¡Qué estrés!
Trabajas 30 años con alguien, ¿sabes? Que vos no tenés una idea clara de qué está pasando y que vos no fuiste el que lo, o sea, descifró qué hicieron y aún así tenés... El la descaro de no decirle ni siquiera gracias y de solo obviar que existió esta persona. O sea...
Y antes de que todo eso saliera...
trabajo.
Cabal. Y antes de que todo esto... O sea, eventualmente en los 60s ya se le reconoció. No se le dio ningún Nobel, pero le dieron muchos otros reconocimientos. Y dijeron, mira, ups, o sea, la historia te falló y tú también tienes tu nombre en esto de la fisión nuclear, ¿no? Fue ella y Otto Hahn. Pero para más... Como todo esto también fue como precursor de la bomba atómica, la empiezan a acusar a ella de que ella tuvo que ver con eso cuando ella y Einstein, creo, fueron los únicos científicos en esa parte del mundo, en ese momento de la historia, que no estaban contribuyendo a lo de la bomba atómica. Todos los demás tenían, eso es algo complejo, ¿no? Porque era un poquito de nacionalismo y que la guerra, y que tenían que los científicos contribuir a la guerra de alguna forma. Y ella y Einstein, ambos judíos también, fueron los únicos, hasta donde tengo entendido, de los famosos por lo menos, ¿no? Que no contribuyeron en absolutamente nada, que se rehusaban a ser parte de esa atrocidad. Pero a ella sí fue la que le atribuyeron eso por el descubrimiento de la fisión nuclear. Ahí está una
o sea, cuando era para la bomba, sí fue ella, y para el Nobel y el descubrimiento de la fisión nuclear, no fue ella.
Cabal. Qué horror, ¿no? Y estas así a pinceladas, ¿no? Porque cabal, todo esto de la Segunda Guerra y todo lo que ha pasado ahí, podemos hacer 20 episodios solo de esta etapa de la historia en la ciencia, pero... Pero qué gracioso, ¿no? Y bueno, el punto es que vale hablar de mujeres en la ciencia que le han robado sus contribuciones y pues lastimosamente que no es la única.
Pues el caso de Marie Curie es muy parecido, o sea, no la aceptaban en ningún laboratorio, al final fue al laboratorio de su esposo, él le dijo como que va, está bueno, pasa, y ella todavía le dijo así como que va, pero mi laboratorio, a mis cosas, no vas a andar metiendo mano, que no sé qué. Y al final no le creían cuando ella hablaba de los descubrimientos. El comité de la universidad en donde quería estar no le creía. O sea, no sé, demasiado diferente como trataban a las mujeres en ciencia. Y bueno, quisiéramos, como dijo Diane, que eso no se siguiera viviendo en la actualidad, pero lastimosamente sigue pasando. Entonces, no sé qué les ha pasado a ustedes o qué han escuchado acerca de eso en la actualidad.
Ahora verán, está un poco complicado porque sabemos que esto sigue pasando a mujeres, sabemos que en campos como STEM la cantidad de mujeres que hay es menos comparado con la de hombres, pero personalmente yo al menos durante la universidad no lo sentí, porque estaba en una carrera donde había un montón de mujeres, o sea, éramos más mujeres que hombres, entonces era un poco como difícil ver esa realidad. Pero siempre uno se topa con ciertos comentarios, con ciertas actitudes que vienen de gente en puestos superiores, hombres generalmente, con más experiencia, así como haciendo un poco de menos lo que uno sabe, por una u otra razón, ¿verdad? O sea, ahí metemos un montón de factores que influyen, pero quiera que no, como que afecta, le afecta a uno y afecta a cómo los demás lo ven a uno, ¿no? No sé si estoy haciendo algo de sentido o no.
Sí, sí.
Es como hablar un poquito del efecto Matilda, que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero es prácticamente eso.
Yo igual como, si similar a Diane, yo nunca, afortunadamente, por alguna razón, yo nunca tuve, o tal vez hay cosas que nunca me di cuenta por lo mismo que, como estamos acostumbrados a ciertas cosas, tal vez no nos damos cuenta que algo es misógino o no, cuando a veces tal vez parece algo pequeño, pero al final hace más daño de lo que nos damos cuenta en el momento, ¿no? Pero siento que en mucho de mi vida nunca me pasó algo tan así. Curiosamente, hasta que me mudé a Viena a hacer la maestría, sí vi cosas y me pasaron cosas como si yo decía una idea u otra mujer en la clase decía una idea, a veces con ciertos profesores, como dice Diane, de más puestos más arriba en la jerarquía académica, ¿no? Tal vez era como, no, ¿lo hacían de menos o solo lo ignoraban? Como, ah, va, ok, gracias por tu comentario, órale. 5 minutos más tarde, un colega hombre lo decía lo mismo, y era como, ah, wow, súper, sí, genial. Y es como, mano, ¿qué onda?
Lo acabo de decir.
Ajá. Y muchas veces la gente, tenemos colegas jóvenes, y sin como que interrumpían también, como, hey, tiempo, pues eso fue lo que dijo ella. Entonces, como, ok, entonces no está en mi cabeza, o sea, sí sucedió. Alguien sí se dio cuenta, ¿cómo es que estas otras personas no se dieron cuenta? Pues, y pasó muchas veces.
No, sí, definitivamente, a mí me ha pasado igual aquí. Digo alguna idea o digo algo así como de, mire, pero si hacemos esto va a pasar esto otro, y no nos sirve de nada. Y cuando pasa es cuando reconocen, ah, no, sí, siempre yo tenía razón, ¿verdad? Entonces, es como nunca se toma en cuenta. No se toman en cuenta esos aportes, y también no sé si les ha pasado, pero comentarios tipo como de que nosotras no podemos hacer cierto tipo de trabajos como que necesitan un poco más de fuerza o más resistencia físicos, que también esos comentarios a mí me caen muy mal porque es como, mire, pero, o sea, yo puedo, pues no voy a quebrar por agarrar, no sé, por mover esa bolsa, o sea, no sé, no tiene sentido.
También.
Ya no tiene agua, el tambo de agua desmineralizada, lo cambio. No, ahorita voy yo, no se preocupe, déjelo ahí porque está muy pesado el tambo. Yo no, así como, ven, es un tambo. O sea, no.
Sí.
A mí lo que me ha pasado es que también ha llegado un punto en el que el crédito que ellos quieren que se les dé es bastante mayor al que se debe dar o al que normalmente se daría. Wow, o sea, imagínense que las mujeres hiciéramos eso, ¿verdad? Y que fuéramos así, de, no, mano, mencioname.
Ay, qué exagerada. Ay, qué.
Ajá, ay, qué exagerada. Pues, y ahí está tu nombre, ¿qué más crees? Ahí es como, ¿verdad? No sé, se me hace que bastante grosero hasta cierto punto que quieran tanto reconocimiento, pero cuando uno lo pide es como, no, mira, es que igual. Lo que tú hiciste lo hubiera podido hacer cualquiera, lo que pasa es que tú agarraste la oportunidad en el momento correcto.
Como para tal vez contrastar o comparar mi experiencia, por ejemplo, igual con mi ex jefa y que sí he tenido la dicha, digamos, que de trabajar con muchas mujeres como guías, mentoras y jefas. El sentimiento ha sido afortunadamente muy distinto, cada vez el opuesto, y cabal, como para contrastar lo que decís, es al revés, en el sentido de dicen, ay, mira, pongamos tu nombre de primero, porque vos estás como más junior, entonces necesitas estas cosas, o pongamos de vos aquí, digamos que vos tal cosa, como que apoyando tu desarrollo de carrera, que es lo que al final un mentor debería hacer, ¿no? Entonces, cabal, que solo lo menciono como para contrastar un poquito experiencias entre mentorías hombres y mujeres. No es que tampoco haya mujeres más competitivas en ese sentido, o machistas incluso, que ocurre, hay. Entonces, ¿qué debería hacer? Porque cabal, no es, ¿cuál es la arrogancia, pues? ¿Cuál es la gana? Y como tú decís, y a la hora de que le toque a uno, ¿qué? Ay, no, fue suerte, cualquiera lo pudo haber hecho. Hombre, y después, que ¿por qué tenemos tantos problemas de impostor y mentales? Porque te dicen estas cosas que uno a veces se lo termina creyendo en cierta forma. O sea, sí te afecta, aunque uno no quiera, o aunque uno diga, ay, no le voy a hacer caso, está ahí en el cerebro dando vueltas.
Ah, ¿verdad? Y uno ahí esforzándose, uno ahí poniéndole tiempo, poniendo de todo, estrés, lágrimas, casi que hasta sangre, literalmente. Y no, lo hubiera podido hacer cualquiera.
La grande.
Ay, sí.
La gente no debería ser mentora de nadie. No. O sea, aceptar algo de mentoría implica más allá de solo saber la ciencia per se, pues es un montón de relaciones interpersonales, de ser más líder positivo en ese sentido, ¿no? O apoyar a la persona a quien accedes como mentorear, ¿no? No destrozarla, no decir cosas así. O sea, quédate en tu oficina mejor.
Cabal.
O intentar no dar una opinión al respecto.
Cabal.
Y yo solo quiero aclarar que, digamos, no estamos generalizando en cuanto a absolutamente todos los mentores hombres, porque no es el caso, sino que estamos compartiendo más experiencias que nos han pasado a nosotras y que definitivamente no nos pasan solo a nosotras, ¿no? O sea, es algo que vemos comúnmente en nuestros círculos y que por lo mismo que lo vemos no solo ahora, sino que se veía desde hace muchos años, como vemos con el caso de Liz Meitner, por lo mismo que lo veíamos antes, como lo seguimos viendo ahora, es algo que, por si no sabían, tiene nombre. Y esto se llama efecto Matilda. Y es interesante porque aquí hemos mencionado varias cosas. Y el efecto Matilda, vamos a definirlo primero. El efecto Matilda es la discriminación consciente y sistemática que han sufrido las mujeres y los aportes de mujeres en la ciencia de investigación. Pero este efecto se deriva de otro efecto, el efecto Mateo. Entonces, en la Biblia hay una parábola de los talentos, en Mateo, justamente, que dice que a quien tiene se le dará más y a quien no tiene hasta se le va a quitar. No lo estoy diciendo literalmente, pero esa es la idea detrás, ¿no? Entonces, el sociólogo Robert Merton se basó en esta parábola de los talentos para referirse a un fenómeno en el que los que ya eran reconocidos se les reconocía más fácilmente que la gente que no era reconocida. Es decir, justo lo que mencionábamos, alguien que ya tiene renombre, que tiene un puesto conocido, va a ser quien se lleva el crédito, a pesar de que hay más gente detrás que trabajó y aportó en eso, ¿no? Entonces, esto se conocía o se acuñó como efecto Mateo. ¿Cómo pasamos al efecto Matilda, entonces? Y esto es un poco relajo, porque hay varias cosas que tomar en cuenta. Primero, recordemos, ¿verdad? Efecto Matilda, la discriminación de la mujer y de sus aportes en la ciencia de investigación. Robert Merton, que fue quien acuñó el término efecto Mateo, se basó en los trabajos de Harriet Zuckerman, que ella ya había realizado una serie de entrevistas y de estudios para su tesis en 1965 y concluyó que por la jerarquía y la estructura de los grupos de investigación, había gente que se iba a llevar el crédito y gente que no, pues nadie se iba a dar cuenta que estaba ahí, ¿no? Bueno, y esto es como básicamente el efecto Mateo, ¿no? Pero Merton no le dio crédito a Harriet Zuckerman. Nunca.
Y para colmo, Merton y Zuckerman se casaron.
Entonces, vemos aquí también el efecto Matilda, eso es una. Una socióloga 25 años más tarde se dio cuenta de lo que había pasado entre Merton y Zuckerman, de que él no le había dado crédito al trabajo de ella, y también se basó en el trabajo de otra socióloga de un siglo antes, en el que se describían muchos ejemplos de mujeres a lo largo de la historia que habían sido dejadas atrás, que no habían sido tomadas en cuenta, a quienes no se les había dado el crédito, y se lo daban al compañero de trabajo, al esposo, a alguien más. Entonces, tomamos el caso del efecto Mateo y tomamos el trabajo de esta socióloga que se llamaba Matilda, se me olvidó el nombre, Matilda Jocelyn Gage, y se forma el término efecto Matilda, que fue acuñado por Margaret Rossiter. Entonces, es una cosa que uno, o sea, los
para
invito
el efecto Mateo fue Matilda en todo.
Ajá, o sea, el efecto Mateo ya tenía el efecto Matilda involucrado y es una cosa súper, o sea, es un relajo, la verdad. Es, si tienen, vamos a dejarles el ensayo original de Matilda Jocelyn Gage, que se llama Mujer como inventora, en las notas del episodio para que lo vayan a leer y se den cuenta de todos los ejemplos que ella menciona en la historia de mujeres que contribuyeron enormemente a la ciencia y tecnología. Y también les vamos a dejar el enlace del artículo de Margaret Rossiter, que fue quien acuñó el efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage. Les prometo que se van a, o sea, se les va a volar la cabeza. Realmente es algo que
se van a enojar.
Sí. Sí. Es algo súper indignante para uno de mujer y me imagino que para los hombres, y para los hombres también debería serlo, ¿no? O sea, esto es, no importa si sos hombre o mujer, el aporte es aporte igual, ¿no? ¿Me entienden? No tendríamos por qué hacer de menos o ignorar a alguien solo por que es mujer.
Sí, a mí me ha pasado, digamos, entre mi pareja y yo soy la nerda de la matemática y la estadística, ¿no? Aquí él detesta eso, pero entonces hicimos un par de cosas juntos durante la maestría y cuando habían dudas de estadística y cosas así que por alguna pendeja razón se siguen pensando como que son las ciencias fuertes, difíciles, que no puede hacer una mujer, no entiendo por qué. O sea, bueno, sí, por todo lo que hemos hablado y estamos hablando, ¿no? Pero cuando era algo así como, cuando alguien tenía una duda de lo que habíamos hecho, ni siquiera me preguntaban a mí, se lo preguntaban a él. Y él se mataba de la risa, decía, yo no sé, pregúntenle a ella, ella es la que sabe de eso. Pero, o sea, estamos hablando de hace poco, pues, o sea, no fue hace 100 años, esto sigue pasando y o sea, para empezar, no tiene nada que ver, no hay ciencias con género, no hay ciencias para hombres, no hay ciencias para mujeres. Y encima de todo, seguir pensando que las mujeres no podemos hacer mates, estadísticas, no sé, me hace pensar en eso, que siempre, cuando son cosas, entre comillas, que se asumen, tienen estereotipos de más complicadas, le preguntan a mi pareja y no a mí, cuando la mayoría de veces, en estos casos, era yo la que había hecho eso. Afortunadamente, mi pareja también es alguien que también le enoja muchísimo eso. A veces se ríe y le dice como, esto no es conmigo, pregúntale a ella, pero él mismo dice que yo soy el cerebro de la pareja, pero, o sea, pero es que es increíble lo frecuente que pasa, y estamos hablando de otro estereotipo, ¿no? De Europa, en los años 2000 y picos, que no dice, wow, o sea, pensaba que esto ya no iba a suceder, ¿no? Y no, está vivísimo.
Y por lo mismo que es algo tan frecuente, es lo que nos hace no darnos cuenta de que está pasando, ¿no? Es así como normalizarlo. Y aunque lo normalicemos, nos afecta. O sea, porque después nos empezamos a creer que, ah, no, de plano no soy tan buena en eso, de plano es solo suerte, o de plano todas esas cosas que nos han dicho, los comentarios que le han dicho a Kat, los comentarios que le han dicho a la rana, los comentarios que me han dicho, y a todos los que nos estén escuchando. O sea, uno se empieza a creer esas cosas, y eso afecta en tu desempeño, eso afecta en tu salud mental, eso afecta en un montón de cosas más, ¿no?
Sí, es bien raro también. Cuando estábamos planificando este episodio, yo le conté a Diana en algún momento, partecita, porque después dije, a ver, lo guardo para hoy. Pero, digamos, yo también, gran parte de mi vida, yo no sabía que esto todavía sucedía así, Porque, pues sí, crecí con un montón de privilegios. Yo toda mi vida fui a un colegio mixto, donde tanto mujeres como hombres recibíamos las mismas cosas juntos. En retrospectiva ya digo, bueno, tal vez había un par de cositas, ¿no? Pero a grandes rasgos nunca vi como que, por ejemplo, hasta recibíamos deporte juntos y partidos de fútbol mixtos, equipos de fútbol de mujeres y de hombres. O sea, nunca vi esa diferencia. Y en mi casa también, como que nos pide, ustedes hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran y no hay nada que no puedan hacer, no importa qué. Y mi papá trabaja en área de construcción también, y si había algo que arreglar en la casa, él mismo lo arreglaba y todo. Entonces yo era así como la pequeña ayudante, ¿no? Y aprendí a barrenar y a martillar y de todo. Que cuando empecé a ver ya más grande, que tengo amigas que, ay, es que tengo que colgar un cuadro, voy a esperar a que venga la pareja, y así como, no puede ser, o sea, es un martillo, es un clavo, es un nivel... No como crítica a ellas en sí, porque claro, también tiene que ver el cómo a veces no se nos ha querido enseñar o involucrar en ciertas cosas por ser mujer, ¿no? Y también como que todo ese, ¿cómo se dice? Catch up que tenemos en cierta forma, no individualmente, sino por el tiempo en el que se nos prohibió leer, que se nos prohibió escribir, que se nos prohibió ser parte de universidades. Como hablábamos, por ejemplo, de Liz Meitner, que en esa época en Viena no podían estudiar hasta las mujeres más allá de los 14 años. O sea, también es esa diferencia que no es para nada diferencia en capacidades ni inteligencia, sino que también es el cuando empezás a aprender algo, ¿no? Y por eso también me gusta que resaltemos esto en muchos episodios de nunca es tarde para empezar a aprender algo nuevo, ¿no? Pero sí, ¿no? Fue hasta allá en la U. Que empecé a ver que tal vez, que sí había una diferencia, que hay gente que sí tiene esas cosas bien metidas en la cabeza y no solo en la cabeza, que actúan así de las mujeres aquí, los hombres allá. Y entonces, ajá, en cierta forma fue como una vida muy privilegiada en ese sentido de que jamás tuve eso hasta allá de grande. Y sí que aún así te afecta, o sea, nunca pude ser así como que, ay, va, no importa, es su problema, sino fue como, ah, la verdad, ni si tienen razón, ni si tal vez soy... Estoy aquí por suerte y no sé, es horrible. Me pasaba también en biología con las giras, porque muchas veces yo era la del carro grande, y yo que mido 1.5 metros manejando el carrote en terracería, también recibí un par de comentarios así de, uy, ¿no? ¿Cómo va a ser ella la que maneje ese carro en este terreno? Y es como, ¿y por qué no? Y a muchas biólogas sé que les ha pasado lo mismo. Y manejamos mejor que los hombres, o sea, para empezar...
Fíjense que aquí me gustaría compartirles en el ensayo de Margaret Rossiter, en donde se menciona el efecto Matilda por primera vez, incluyen un fragmento de una autora que se llama Joanna Russ, que dice así: ella no lo escribió, ella lo escribió, pero no debería de haberlo hecho. Ella lo escribió, pero miren acerca de qué escribió. Ella lo escribió, pero escribió solo uno. Ella lo escribió, pero ella no es realmente una artista y esto no es realmente arte. Ella lo escribió, pero tú ayuda. Ella lo escribió, pero ella es una anomalía. Ella lo escribió, pero siempre hay un pero detrás de algo que hizo una mujer. Y esta autora justamente lo escribió como crítica a eso, ¿verdad? Y me pareció que queda como muy on point, así como dar clavo con lo que hemos estado hablando, así como de... Ahí fue suerte, o ahí no, pero no sé qué. O sea, siempre tiene que haber un pero y nunca nos pueden dar el crédito completo.
A mí lo que más me duele de todo esto es que no es solamente algo que nos afecte a los adultos, sino que está tan, tan implantado en mentalidades tanto nuestras como de hombres, que cuando van creciendo los niños siempre se le pone más atención de cierta forma al niñito que a la niñita, ¿verdad? Me encantó, yo creo que ese video lo hemos visto todos, de cuando tienen niños de 4 años, tienen niños de 8 años, de ahí tienen adolescentes y adultos, y les dicen, bueno, corre como niña, y los niñitos de 4 años corren con todas sus ganas, hacen todo lo que les piden con todas sus ganas, y los niños de 8 años comienzan a tirar, cuando dicen tirar como niña, así como que con la manita para un lado, la tiran suavecito, todavía se quejan después de tirarla, y lo mismo con los adolescentes y lo mismo con los adultos. Entonces, es una idea que se implanta bastante despuesito de los 5 años, bastante despuesito de que pues el niño o la niña está formando una personalidad. Y justamente ese fenómeno lo ha estudiado Barbie, porque a Barbie se le echó mucho la culpa por mucho tiempo. de estar apoyando estereotipos bastante fuertes que no favorecían a las mujeres. Y ellos ahorita tienen un programa que se llama Break o End the Dream Gap, porque ellos se encontraron que a partir de los 5 años, como les estaba contando, como que las niñas comienzan a creer que ellas no pueden hacer cosas que se consideran como cosas duras o cosas difíciles o cosas complicadas, como ser científica, ser veterinaria, ser doctora, por ejemplo. Entonces comienzan a soñar con ser un poquito de cosas menos, es que no quiero decir que no es complicado, pero
menos por mucho convencionales.
Tiempo, ajá. Pero es como, va muchas veces, Barbie tenía la cocinita, ¿verdad? Barbie tenía el jugar a ser mamá. Para romper esos estereotipos de que las mujeres solo podían ser mamás, comenzaron
solo el Ken venía con carro.
Ajá. Y para romper un poquito esos estereotipos, Barbie lo que hizo fue, Barbie es lo que ella quiera ser, ¿verdad? Y Barbie ha sido astronauta, veterinaria, exploradora, absolutamente todo. Y ellos han empezado a trabajar mucho en programas y principalmente experiencias en las cuales las niñas puedan saber que pueden ser lo que sea, ¿verdad? Y a mí me duele mucho porque en trabajos que he hecho con niñez me da cuenta que está muy marcado eso, que quiero hacer trabajos de ciencia y para poder hacer ciencia y que las niñas tengan interés, tengo que quitar a los niños del camino. Porque cuando los niños están ahí, ellas prefieren ir a hacer otra cosa que no sea ciencia. Prefieren irse a la parte de, no sé, a los juegos, a platicar a otro lado. Pero cuando es con ellas y no las estoy obligando y solo son ellas, sin el miedo a que ningún niño las vea y les diga, no, es que eso no es lo tuyo, ahí van a ver ciencia. Entonces es como, ¿en qué momento le hemos incluso agarrado miedo a los hombres? O no sé, como que nos intimidan al momento de querer entrar a parte de ciencia, que necesitan las niñas, que no estén los niños para demostrar el interés que tienen en ciencia. Es bastante impactante a mi parecer.
Sí, wow. Ahorita que contaste eso, que tenés que quitar a los niños del camino para que no se sientan como, mejor no voy ahí. Nunca había pensado en eso, qué grueso. Solo una pequeña aclaración, Barbie no nos está pagando por decir esto.
Quisiéramos, pero no.
¿Y ustedes les daba de niñas? ¿Ustedes les daba miedo como ir con niños o algo así?
No que yo recuerde. Bueno, es que yo también, mi memoria no es muy buena, pero no que yo recuerde.
Yo afortunadamente siempre tuve más amigos hombres que mujeres, sí. Y digo afortunadamente porque no me sentía intimidada, digamos, y llegó cierto punto de mi desarrollo que a pesar de que los hombres intentaran intimidarme por la experiencia que tenía o porque crecí con hombres, no me intimidaba, ¿verdad? Entonces no me ha pasado. Y solo para que lo sepan, crecí con hombres y tuve más amigos hombres porque tenía un hermano mayor que yo. Entonces yo siempre fui más o menos tímida, no me gustaría decir tímida, como que tímida, solo no me gustaba hablar con gente. Entonces mi hermano siempre era el que llegaba con sus amigos a la casa y solo eran amigos hombres en su mayoría, entonces siempre tuve más amigos hombres que mujeres. No es como la típica, ay, tengo amigos hombres porque son menos drama, no, o sea, yo estaba un poquito más predispuesto a tener amigos hombres porque tenía un hermano, solo para que lo sepan y no vayan a decir, ¿verdad?
Y tú fuiste a un colegio de solo mujeres, ¿no? Me equivoco.
Sí, fue a un colegio de solo mujeres.
Y
la razón que no tuve amigas mujeres fue muy fea. Sí, fue principalmente porque esta es una historia, no sé si eso lo podemos poner o lo deberíamos de poner, pero es que yo fui bully mucho tiempo, entonces según yo tenía amigas por ahí de sexto primaria, primero básico, me di cuenta que ser bully no me iba a llevar a ningún lado y dejé de hacerlo. Pero obviamente yo ya había roto cualquier tipo de respeto o posible amistad que muchas niñas podrían tener conmigo. Entonces crecí parte del bachillerato y pues básicos y bachillerato. Obviamente no esperando que me perdonaran. Eventualmente me perdonaron muchas de las que estuve molestando. Pero yo realmente nunca quise forzar amistades ahí porque yo sabía lo que había hecho. Entonces, tuve amistades muy bonitas, principalmente tres, cuatro niñas con las que tuve y sigo teniendo una amistad bastante fuerte, pero no fue mi culpa. No tener amigas mujeres aún estando en un colegio de mujeres fue totalmente mi culpa. No fue como que culpa de ellas.
Ay, no, ustedes las cosas del colegio y de cuando uno es joven y estúpido.
Uno no aprende, vos.
Pero
uno
eso
tiene que aprender a la mala.
Ala, okay. Sí. Bueno, lo bueno es que aprendiste, pues, porque hay gente que no aprende, o sea.
Sí. Cabal.
Y de aquí podemos sacar 30 episodios con todos estos problemas, pero...
No, pero quiero regresar un poquito algo que mencionó Dayan, que antes que dijiste que también en tu carrera habían más, pues había mujeres, no era tanto como que fueras la única ni nada así. Y creo que eso es también otro punto que sí se ha estudiado, y es que en las ciencias, creo que en ingeniería creo que es menos mujeres, en las ciencias hay muchas mujeres estudiantes, y se empieza a ver la diferencia ya en el ámbito laboral, y eso es, también tiene que ver con muchísimas otras cosas, porque hay, o sea, en parte, la idea de formar una familia, que no debería ser un impedimento, claro, porque el hombre también está teniendo una familia, ¿no? Entonces, o sea, eso es también cosas, o sea, son un montón de variables, pero bueno, hablemos un poquito de eso ya en ámbitos laborales, ¿cómo lo ven? Porque creo que igual yo, en mi caso, también éramos la mayoría mujeres estudiando biología en mi año, y afortunadamente ya en mis últimos trabajos y donde hice la maestría y todo eso también era más o menos 50-50, digamos, pero ya en las posiciones más arriba de quienes están de PIs y eso era casi solo hombres.
Yo en el ámbito espacial me da cuenta de que tal vez no es 50-50, pero sí 40-60, o sea, sí hay bastante representatividad de las mujeres, más ahora, lo que me molesta es que he escuchado a hombres diciendo que lo que no les gusta de la igualdad y lo que no les gusta de tener ahora más mujeres es que ahora hay menos puestos para hombres, y es como...
¡Ay! ¡La gran diabla! Pero ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto.
Pero es que no debería de ser un problema.
Exacto, eso es lo que la gente no entiende, es que por supuesto que va a haber algo que se va a sentir como sacrificio para los hombres. Y esta frase la leí hace poco, no me acuerdo en dónde, que obviamente... una parte lo va a sentir como que está perdiendo algo, que siempre han estado del lado que gana de una injusticia. Entonces, cuando las cosas empiezan a ponerse más justas, están perdiendo ciertos privilegios injustos. Pero en realidad, o sea, no es...
Yo cuando escuché eso dije, wow, o sea, siento mucho. Siento mucho que sintas que te está discriminando, ¿verdad? Porque él me lo dijo como, me duele que han habido oportunidades que yo me pierdo porque ahora hay mujeres que están tomando esas oportunidades y hay menos hombres que las están tomando.
La verdad.
Fue como, a la gran pobrecito, por un lado, así como que pobrecito que solo tenga esa mentalidad, ¿va? Que toda su vida tuvo los beneficios y ahorita que están un poquito más iguales, ya no los tiene, pero es como...
Oh, cosita, déjame a ver, te consuelo pegándote con una silla, no, son mentiras, que se te arreglen las ideas un poquito, no hombre, no a la violencia, por favor, no hagan eso. En el campo de la agricultura, la mayoría son hombres, o sea, hay muchísimos, muchísimos hombres. Yo tengo la fortuna de tener varias mentoras mujeres, a quienes admiro un montón, y que he tenido la suerte de tenerlas como jefas en mis trabajos anteriores, al menos estando en Guatemala. Entonces, como que sentía ese apoyo, esa era una relación diferente. Pero el campo de la agricultura es un campo de hombres. Entonces, es bien complicado. Y, bueno, no sé si esto entra, o sea, aquí entran mil cosas, ¿verdad? Pero... por ejemplo, yo trabajaba en una finca en Guate, en un laboratorio, el laboratorio estaba adentro de la finca, pero me daba hasta nervios salir así como al campo porque era una cantidad de hombres por todos lados que a uno se siente así como chiquitita, así como de no, no quiero que me miren, me quiero hacer invisible en este momento. Entonces, ahí entramos a un montón de cosas diferentes, pero lo bueno es que siempre tuve al menos un ejemplo de una mujer en donde yo estuve que hacía su trabajo muy bien y que no importaba que fuera mujer, o sea, nadie la hacía de menos porque fuera mujer, porque ella estaba haciendo bien su trabajo. Entonces, el hecho de tener esos ejemplos a lo largo como de mi vida profesional me han ayudado mucho a, pues es que eso realmente no importa, o sea, solo tengo que hacer siempre bien mi trabajo y todo debería estar bien. Ahora, ese siempre no va a ser el caso, ¿verdad? Pero al menos haber tenido esas experiencias ha sido un gran privilegio, la verdad.
Pues qué interesante, qué irónico que la agricultura hoy sea un campo dominado por hombres, cuando por tanto tiempo, y hasta como volviendo al tema de los niños y lo que nos enseñan, que está mal también, y ya hoy tenemos hasta evidencia arqueológica de cómo no es cierto, pero que los hombres eran los cazadores y las mujeres a la agricultura, ¿no? Y como ahora lo que estás diciendo, y que por cierto tampoco es cierto eso de que los hombres eran los cazadores y las mujeres se dedicaron a la agricultura en la época de las cuevas y etcétera, que no me escuche un arqueólogo, luego lo siento, pero sí, miren, en los últimos años ha habido hasta papers de estos temas, han encontrado como muestras de que mujeres también eran cazadoras y que, o sea, todos hacían de todo, ¿no? O sea, no es esa idea que tenemos de separar hombres y mujeres en distintas actividades, era como esos sesgos los ponemos en cómo interpretamos las evidencias de arqueológicas, científicas y demás, que no está bien y que no es cierto. Y por lo menos estamos ya pues corrigiendo un poquito, poco a poco, esas cosas. Y si alguien le sigue diciendo a sus niños eso, pues dejen de hacerlo. pero sí, creo que todo esto que estamos diciendo ahorita, de la, como que la proporción hombres-mujeres en nuestros trabajos se relaciona también un poco con lo que decía Kat, tal vez de los niños y niñas, en el sentido de que muchas veces yo conozco mujeres, más que nada en el área de tecnología, de ingenierías, que a veces han dejado su trabajo, no porque no les guste, no porque no puedan, sino porque no era un ambiente positivo ni saludable mentalmente, no porque hayan más hombres, sino por el trato que estos hombres a veces le daban por ser mujer y hacer de menos su trabajo, sus capacidades, cuando tenía todo lo, digamos, el lado profesional, ¿por qué estar en ese puesto? Pero no se sentía bien ahí, entonces se va. Y eso también afecta, ¿no? O sea, cómo los hombres tratan a sus colegas.
Sí. Definitivamente, como en estos temas, hay un montón de cosas que afectan, ¿verdad? O sea, pero en general, como que las mujeres siempre tenemos la desventaja de alguna u otra forma, ¿no? Y es
y decir algo al respecto también es mal visto.
Sí, y tener una opinión también es complicado, entonces...
En algún momento voy a poder hablar de eso sin miedo a...
Esa es otra cosa, ¿sabes? Pero cabal mencionamos en algún momento lo de que si decimos algo al respecto, entonces, ay, qué drama, qué exageradas, qué mal, qué no sé qué. Pero muchas veces también no es tan fácil decir algo, no solo por esos adjetivos que usan en contra de uno cuando decimos algo que no nos parece o que nos cae mal o que nos están haciendo de menos o algo, sino que a veces... es por el miedo también del impacto que pueda tener en nuestra carrera, y en especial cuando somos más jóvenes y tenemos como todo por delante, y decir una cosita mal nos puede bloquear ciertas puertas. O sea, eso tampoco debería ser así, pero lo es, ¿no? Uno al final sabemos que vivimos en un mundo tan machista aún, que hasta eso nosotras tenemos que tener más cuidado.
Tratar todo con pinzas y andar caminando de puntitas por todos lados. No sé si cambiamos un poquito el tono. No, me refiero a, realmente es complicado, pero no imposible, y tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia y actualmente de mujeres que han sabido brillar a pesar de todas las dificultades en el camino. Entonces, podemos empezar a hablar de las cosas que no sabíamos que mujeres descubrieron o inventaron, ¿no? Ninguna afirmación en referencia a la mujer es más común que aquella que dice que ella no posee ningún genio inventivo o mecánico. Pero mientras tales afirmaciones se hacen por descuido o por ignorancia, la tradición, historia y experiencia prueban por igual que ella posee estas facultades en el más alto grado. Aunque la educación científica de la mujer ha sido gravemente descuidada, algunos de los inventos más importantes del mundo se deben a ella. Y esto lo escribió Matilda Jocelyn Gage en su ensayo de Mujer como Inventora.
Bueno, ¿cuáles son sus historias favoritas de mujeres en la historia y qué han hecho?
La primera y que me encanta es la que creó toda la parte de lo que utilizamos hoy por hoy para la comunicación inalámbrica, que es Hedy Lamarr, que ella creó todo el behind the scenes para poder tener Bluetooth, Wi-Fi, CDMA, y aparte de eso era considerada una de las mujeres más bonitas de su época. Entonces me encanta porque todo el mundo era así como que, ay no, ella es bonita y solo es bonita, y ¡pam! Descubrimientos, tómenla, cállense.
Que por mucho tiempo solo es como famosa por ser actriz, y se le ignora todo eso que acabas de mencionar.
Correcto. Ella y de ahí las otras que me encantan, y creo que es tanto como que por el efecto, por la importancia que tiene su trabajo, es las que recibieron el premio Nobel por el CRISPR-Cas. Manuel Carpentier, no sé si se pronuncia así, Charpentier.
¿Tú sos la que sabe francés aquí?
Ah, ¿es francesa?
Sí, no sé.
Manuel Charpentier. y Jennifer Doudna, que fueron las que hicieron como que todo el trabajo igual behind the scenes del CRISPR, y me encanta porque fue uno de los trabajos que más renombre tuvo o que más como que efecto mediático tuvo. O sea, yo sí vi una diferencia en el Nobel que se les dio a ella, que salieron muchas ilustraciones, mucha gente dijo, wow, por fin se le está dando el reconocimiento a mujeres del trabajo que hicieron y de lo que merecen. Y me encantó el premio Nobel y todo lo que pasó alrededor de eso.
Y es que también podríamos hacer un episodio entero solo criticando todo lo que tienen mal los premios Nobel, entre ellos el proceso de machismo y como predominantemente hombres del norte global. Pero ajá, por eso también creo que fue muy... muy bonito ver también este premio Nobel hace 2 años ya, ¿verdad? Algo así.
Creo que hace más, ¿no?
No, fue hace 1 o 2 años.
Fue en el 2020.
¿En serio? Uh-huh. Justo hoy estaba viendo una película animada en donde mencionan CRISPR-Cas, así como hablando de modificaciones genéticas y demás. Entonces, llegó a todos lados esto. Personalmente, bueno... Yo nunca fui una ávida lectora, ni me interesé mucho por realmente buscar, nunca busqué en la historia, en la ciencia, algún ejemplo de alguna científica que me llamara la atención, sino que lo hice más bien, o sea, ahorita para preparar este episodio. Entonces encontré un par de cosas que no sabía acerca de mujeres en la ciencia, que me llamaron la atención. Uno, Catherine Littlefield Greene, que fue la que inventó, no sé cómo se llama realmente, creo que es desmotadora o una máquina, en inglés se llama cotton engine, que básicamente es una máquina que ayuda a separar las fibras de algodón de las semillas. Antes de que existiera esta máquina, pasaban... una libra de algodón se limpiaba al día, una libra de algodón. Y después de la invención de esta máquina, se lograban hacer 300 libras en el mismo tiempo y con el mismo, al mismo precio. Tenía el mismo valor, obviamente. Entonces, ese dato me voló la cabeza cuando lo estaba leyendo. Decía, no puede ser. Y lo triste es que se le atribuyó al hombre al que le ayudó a armar la máquina, pero fue ella la que tuvo la idea. Entonces eso, la desmotadora para limpiar semillas de algodón.
A mí me encanta en el área de la ecología la historia de María Sibila Merian. No me acuerdo si es holandesa o alemana. Alemana. Ella era pues naturalista, ¿no? De esa época, 1600. Para poner un poquito de contexto, ¿no? En esa época todavía se creía en esto de la generación espontánea, que las ratas salen de una pila de mugre y de basura y así. La evolución todavía no venía, o sea, Darwin fue hasta 200 años después, y era ilustradora. Y en esa época, pues ya había europeos viajando y haciendo desastres por toda Latinoamérica, África y Asia. Y habían muchos de estos viajes, ¿no? Pero los naturalistas de esa época estaban más que nada en Europa y lo que analizaban y estudiaban y describían eran muestras de animales y plantas y demás que traían los que iban en estos viajes, ¿no? Que obviamente no era ningún viaje lujoso tampoco. Y ella quería ir a Surinam. Ella, o sea, en Alemania o en Holanda donde vivió, como que ella crecía gusanitos de seda y los veía y veía cómo, pues, cómo crecían y cómo hacían sus cositas y demás. Y en algún momento se le metió en la cabeza que quería ir a Surinam, porque era pues de Holanda para ahí, salían muchos viajes y no le dejaban y no le daban permiso y que era muy caro y que no sé qué. Bueno, al final, con sus ilustraciones botánicas, vendía ilustraciones botánicas y con ese dinero ella se pudo financiar y conseguir el permiso para que la llevaran a Surinam y luego regresó a Surinam con un montón de ilustraciones de todo lo que veía en la selva amazónica de Surinam. Y la tacharon de loca por dos cosas, por dos ilustraciones. Una ilustración fue cuando describía la metamorfosis, así como que okay, tenemos este gusanito, luego se encapulla y luego sale una mariposa o una palomía. Y todos los naturalistas que estaban acostumbrados solo a ver las cosas muertas decían, no, hombre, ¿pero qué te pasa? Un gusano es un gusano y una mariposa es una mariposa. Esto de la metamorfosis, esto que estás dibujando aquí, te lo inventaste, esto no puede ser. Y el otro dibujo es uno que trajo de Surinam, de una araña que se estaba comiendo un pez. Que ya hoy sabemos que sí, hay arañas que comen vertebrados, pero en ese entonces eran como, uy, no, ¿qué te pasa? No puede haber una araña que coma vertebrados. Y la tacharon de loca por sus ilustraciones, ya que sus ilustraciones eran toda la prueba que tenía de sus observaciones de ecología. Pero básicamente ella fue la que le empezó a meter ecología a lo que se hacía en ese entonces del lado de los naturalistas, ¿no?
¿Puedes repetir su nombre?
María Sibila Merian.
¡Qué chingada! Esa historia me gusta mucho. Bueno, literalmente para poder reducir un poco mi campo de búsqueda de mujeres, puse mujeres en microbiología. Y entonces supe que las placas de agar son gracias a una mujer. Entonces, yo la más feliz de la vida, ¿verdad? Porque ya sabrán, la loca por los hongos y las bacterias. Entonces, resulta que es Pani Hesse, ese es el nombre, no sé si era Hesse o Hess, no sé. Trabajaba como una asistente sin paga, ilustradora y cocinera para su esposo, Walter Hesse, que era un técnico de laboratorio para el microbiólogo alemán Robert Koch. Entonces, en 1881, su esposo estaba probando diferentes recetas para cultivar bacterias y Fanny sugirió usar agar como agente gelificante en lugar de gelatina porque pues el agar iba a aguantar las temperaturas que necesitaban, era como más estable al calor y no iba a ser fácilmente digerido por las bacterias. Entonces, la idea de Fanny contribuyó a que eventualmente pues usara agar para cultivar todos los microorganismos que hoy podemos cultivar. Entonces yo con corazoncitos en los ojos cuando leí esto.
Qué cool. Había otra historia similar, bueno, no similar, solo que cuando dijiste agar, por alguna razón pensé en algas. Y
porque sale de algas, tío, el agar sale de las
sí,
algas.
Sí, cabal, cierto, ¿verdad? Cierto. He ahí el porqué, qué mula. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Kathleen Mary Drew Baker. Es otra historia que me gusta mucho por varias razones y es bien divertido porque, ok, ella era científica, no fue tan, ella nació en 1901, pues no es tan atrás. Y trabajaba en la Universidad de Manchester, si no me equivoco. Y sin mayor problema en el sentido de que las mujeres en ese momento sí podían estar en la universidad, pero aparentemente sí tenía una política esa universidad de no contratar mujeres casadas. Cuando se casó la despidieron. Pero ella siguió como haciendo sus investigaciones y ha trabajado con esta alga que se llama Porphyra laciniata, o creo que en general con varios Porphyra de los que tienen en las costas de Inglaterra, del UK. Y probablemente quienes nos escuchan conocen esta alga como nori o el alga del sushi. Durante su vida había muchos problemas con estas algas en las costas de Asia, Japón, Corea, China y todo esto, en donde esta alga pues era parte de la dieta, todavía lo es, claro. Pero entre guerras y contaminación y demás, era cada vez menos lo que se podía. Estaban dando una crisis económica alrededor del alga en estos países en donde era una fuente de alimento muy importante. Y no sabían qué hacer, no sabían cómo manejarlo. Ella, sin saber esto, sin ir a Japón jamás en su vida, sin pensar en la parte económica del alga, ella solo estudiando el alga en su casa, porque ya no podía ir a la universidad, describió el ciclo de vida del alga, y lo que antes se creía eran dos algas diferentes, ella se dio cuenta que era un distinto estadio del alga y que necesitaba, como que un estadio necesitaba distintas condiciones de oleaje y temperatura para poder como que enraizarse y luego ya crecer y volverse en el otro estadio, que en ese momento, pues como dije, se creía que eran dos especies distintas. En resumen, ella describió el ciclo de vida de esta planta y ya. Eso fue todo. Jamás tuvo nada que ver con Asia, pero eventualmente alguien en Asia dijo, esto es lo que nos va a salvar. Gracias a ella y su descubrimiento, fue como que entendieron cómo funciona esta alga, aprendieron a cómo tener ciertas medidas en la costa para eso y cómo cultivar el alga que hoy todos comemos en el sushi, pues quienes coman sushi. Y en Japón todavía se le llama la madre del mar, creo, y hay una estatua en una ciudad en Japón de ella. Ella ni enterada, creo que nunca supo de eso.
¡Qué chimero!
Japón de ella por esto. Se salvó la economía de Asia sin saberlo por describir el ciclo de vida de un alga.
¡Qué belleza! ¡Hala!
Vamos a buscar esa estatua. Yo estoy relativamente cerca.
¡Alarán! ¡Qué cool!
Bueno, pero y también para como... Tenía como dos ideas. O sea, uno, empezamos hablando de Liz Meitner y que era vienesa, ¿no? Y en Guatemala tenemos una historia... Una persona que creo que muchos de los que nos escuchan de Guatemala la conocieron. Nosotras la conocimos, yo todavía pude recibir una clase con ella. Y es la doctora Pell. Ella también nació en Viena. De hecho, ella obtuvo su doctorado de la Universidad de Viena, de la misma universidad de donde Liz Meitner publicó su doctorado, su tesis doctoral. Y en el, si no estoy mal, fue en el 57, me equivoco, que la doctora Pell fue a Guatemala y ahí se quedó. Y mucho del conocimiento científico publicado, digamos, porque obviamente hay mucho conocimiento indígena en Guatemala alrededor de la botánica y etnobotánica, pero muchas de las contribuciones de la ciencia, la botánica y etnobotánica en Guatemala fueron gracias a la doctora Pell. Y luego, pues hablando de personas de Guatemala y de Latinoamérica, creo que hay muy poco documentado o no sé realmente, porque es compleja la historia, ¿no? Tanto tiempo que no tuvimos universidades como tanto más atrás en el tiempo como en la historia de Europa, y que también pues a las mujeres no se les permitía ingreso en todos lados por mucho tiempo. Y por lo menos hasta donde sabemos, la primera universitaria de Centroamérica fue Olimpia Altuve, y esto lamentablemente tampoco fue hace tanto. Ella nació en 1892 y fue la primera mujer centroamericana en obtener un título universitario en 1919. Y tampoco fue una historia bonita, pues tampoco fue que, bueno, qué bueno que ya puede estar las mujeres en la universidad, porque también se le prohibió cuando terminó su grado en química farmacéutica, si no me equivoco, no se le permitió usar la toga de la universidad, y fue hasta 1967 en que se hizo un acto en la Universidad Nacional, en donde ya se le confirió el título de química bióloga y se le dio el derecho de usar la toga universitaria. Y hay una frase que le voy a leer ahorita de ella, que dice: es cierto que hubo de mi parte una firme decisión para reconocer el difícil camino, para lanzarme con ánimo de victoria a una empresa que en aquellos tiempos entrañaba arremeter sin temores ni recelos contra arraigados prejuicios y notorios egoísmos. Tengo que ser sincera conmigo misma para comprender que un azar del destino y no otra circunstancia ni mérito alguno me colocó en la situación de privilegio que significa haber sido la primera profesional universitaria de Centroamérica. Es una frase súper fuerte, ¿no? Porque Centima reconoce justo, pues, entre prejuicios y egoísmos y el privilegio que era eso, porque, pues, lamentablemente hoy día acceder a la educación en Latinoamérica sigue siendo un gran privilegio, no solo en género, en todo el racismo que hay en nuestra región. Tenemos mucho por hacer todavía. Y esto fue apenas 1919. O sea, apenas llevamos 100 años de mujeres universitarias en Centroamérica.
Wow. Pues sí, queda mucho por hacer. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar un poco lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia, ¿no? Porque ya hablamos un poco de varios ejemplos de mujeres y de cómo han sido olvidadas, discriminadas, etcétera. Pero también nos hemos dado cuenta de todo lo que las mujeres pueden hacer. Aquellos bendecidos con una mente brillante y un don para la ciencia tienen un deber superior que viene antes del descubrimiento, un deber para con la humanidad. La ciencia puede usarse para bien o para mal, por lo tanto, corresponde a los científicos asegurarse de que su trabajo haga del mundo un lugar mejor. Liz Meitner. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar toda esta situación?
Para empezar, dejar de decir Feliz Día de la Mujer. O sea, no es una celebración per se, ¿no?
Feliz Día de la Mujer a la creación más bonita que ha hecho Dios. ¿Cómo es que dice? A las mamás, las hijas.
Cabal, encima de todo, o sea, no es un día por felicitar. En todo caso, es un día para escuchar este episodio y reflexionar. Y pues pensársela bien que... ¿Qué más podemos hacer todas las personas, no solo las mujeres en especial, no solo las mujeres, o sea, todas las personas, desde la posición en la que estemos, para empezar a romper todo esto, ¿no? Empezando por dejar de decir esas cosas que acabamos de decir.
A ver, por si ya estabas por ir a regalar flores y chocolates y decir estas cosas, te contamos qué pasa. El porqué de que el 8 de marzo se conmemore el Día de la Mujer se debe a una serie de luchas, protestas y crueles asesinatos o feminicidios en distintos países alrededor del mundo, que han pasado desde hace ya siglos. En estas protestas, además del derecho de la mujer al voto, a trabajar y a otros derechos básicos que aún no tenemos en todo el mundo, también protestaban por mejores horas de trabajo y mejor salario para todas las personas, no únicamente para las mujeres. Felicitarnos en este día por aspectos físicos o por roles de género dañinos no cambia la situación y solo demuestra la falta de interés, introspección y reflexión tan necesarias que sugerimos. Así que no celebremos, conmemoremos a las que ya no están, a las que luchan y por las niñas que vienen. Veamos todo lo que hemos avanzado, pero también veamos cuánto aún nos falta por avanzar. Entonces, en lugar de felicitarnos y sentir que con eso ya hiciste algo, cuestiónate, reflexiona y habla de estos temas con las personas con quienes convives a diario. ¿Qué puedes hacer en tu día a día? ¿Qué puedes hacer en tu lugar de trabajo? ¿Qué cosas sigues diciendo que quizás sea hora de empezar a remover de tu vocabulario?
Yo creo que un paso muy importante es tener, pues, conversaciones de esto. Tener conversaciones incómodas y difíciles que les llaman, es necesario. Digamos, o sea, incluso con lo que les dije antes en el episodio de que mi pareja es, o sea, como que no siento que tengamos un problema así de ese tipo y es, me apoya mucho, o sea, los dos cargamos lo que tengamos que cargarlos, o sea, en ese lado no hay problema, pero sí de vez en cuando le pregunto, ah, mira, y vos como hombre blanco europeo en esta posición, en un trabajo donde casi todos en su oficina son hombres, siempre le pregunto, no siempre, de vez en cuando le pregunto como, ¿qué haces? O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? O como... Y justo ha sucedido, que me dice, no, la verdad es que no reflexiono mucho en eso. Entonces nos ponemos a platicar y todo, ¿no? No es necesariamente feo, no es necesariamente bonito, pero son conversaciones que tienen que suceder.
Y más porque uno a veces desde su privilegio, pues no se da cuenta de estas cosas, ¿no? Y si no nos damos cuenta de lo que está pasando, no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada para mejorar la situación. Entonces justamente es un... Hay que traerlo a colación, hay que dialogarlo más seguido. Hay algo, pues hace, ¿cuándo fue? Fue para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que estuve viendo una transmisión en Instagram en donde mencionaron esto y me quedó muy marcado porque mencionaban cómo en una, creo que era una especie de conferencia en la universidad, habían mencionado varios investigadores y les decían así como fulanito de tal, investigador menganito de tal, y les decían su nombre completo a todos los hombres, pero cuando se trataba de una mujer, pues no mencionaban el nombre de la mujer, sino que era así como, ah, y ella. Y entonces mencionaban que hubo alguien, un hombre, que se paró y dijo, mire, por favor, refiérase a la científica por su nombre también, porque, o sea, su aporte también es válido y no hay que hacerla de menos de ninguna forma. Entonces me quedó muy marcado porque es algo que podemos hacer todos cuando nos damos cuenta de que situaciones como esta están pasando. Si alguien está haciendo de menos a una mujer, a una científica, está haciendo de menos el aporte de alguien, pues podemos corregirlo en el momento, ¿no?
Cabal, cabal. Solo también creo que le sumaría eso, el, como que el cuidado en hasta qué hacer, ¿no? Porque también a veces pasa que, por ejemplo, una mujer está hablando y luego un hombre la interrumpe. Y a veces, por ejemplo, que otro hombre diga, hey, ella estaba hablando, como que eso está bien, pero hay gente que empieza como a hablar en lugar de ella. Y eso es lo que está mal. Entonces, tal vez como que ayudar a que otros se den cuenta está bien, pero no empezar a hablar por sobre las mujeres como, ah, pero ella que se estaba diciendo tal cosa, o es que ella quiso decir tal cosa, como, no, 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 tiempo, en todo caso, pregúntale. O sea, si quieres como regresar la atención a ella, haz eso, pero no hables por ella, ¿no? Que eso también es, eso también cae muy mal y no está bien. Sí, y también con lo que mencionaste al inicio, cuando empezaste a decir eso, Diane, de los privilegios, también nosotras, ¿no? O sea, no solo los hombres, también todas nosotras. Y, por ejemplo, no sé, en mi caso, yo sé que yo también tengo privilegios por sobre otras mujeres que tal vez les es más difícil el acceso a ciertas cosas, como ya dijimos muchas veces, la educación, o cosas que tal vez nunca pensamos, ¿no? Y que lo hemos dicho en otros episodios, tener privilegios no está mal, pero la cosa es reflexionar sobre ellos y usarlos para bien. Me refiero a, por ejemplo, yo tengo un apellido alemán, y a la hora de una publicación científica, eso, o sea, eso también se ha estudiado. ¿Cuántas mujeres no usan su primer nombre, sino solo iniciales para publicar? Porque si se ve que es nombre femenino y no masculino, se les hace de menos. Similar a Liz Meitner y Otto Hahn. Y lo mismo con los apellidos. Hay gente que hace de menos apellidos latinos o españoles versus si son apellidos que se ven gringos o alemanes. Entonces, ha de ser mejor ciencia, que no tiene nada que ver, pero el sesgo existe, ¿no? Y son privilegios también, o la piel blanca en Latinoamérica. O sea, todo esto, quiera que no, da muchas ventajas, pues, y no debería ser así. Pero estando en una posición con ciertas ventajas que no son por nada más que por suerte, no, o sea, poder como que desde nuestra posición también ayudar a crear espacios para que para otras personas también sea mejor y accesible. No sé si me expliqué, es un tema complejo, ¿no? Porque cada vez que uno dice algo de privilegio se escucha como que fuera algo malo, pero no, no hay nada de malo. La cosa es que no te los quedes para vos, pues, ¿verdad? Más o menos como lo que hablábamos de los sacrificios y lo que contaba Kat, de que, ay, ahora solo hay posiciones para mujeres y no para hombres. Es como, ah, o sea, no es que eso esté mal, es que ya es hora que pase. ¿Qué más consejos le dirían ustedes a las personas que nos escuchan?
Yo el llamado que haría sería a la gente que en su poder tiene la educación de la niñez. Mi llamado iría más a si son maestras, maestros, papás, mamás, tíos, tías, por favor dejen de decirle a las niñas que ciertas cosas no son de niñas. Dejen de decirles que ellas no se pueden enlodar los zapatos, pero su hermanito sí, que ellas no pueden ir a buscar animalitos, pero su hermanito sí, que hay muchas cosas que ellas no deberían estar haciendo, pero su hermanito sí puede, porque es algo que baja bastante las ganas de entrar a una carrera científica. Luego, dejen de usar adjetivos, ¿cómo es que se dice cuando es algo malo? Adjetivos despectivos o negativos con características. Es que es tan fácil y tan común que se cometan errores como, bueno, si un niño hombre pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, es curioso. Si una niña mujer pregunta, 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 es una preguntona. Si un niño hombre molesta hasta que obtiene la respuesta a algo que quiere, es persistente. Si una niña lo hace, es desesperante. Entonces, si una niña quiere tener liderazgo en una situación, es mandona. Si un niño lo hace, es líder. Y suena tonto, y yo sé que mucha gente que la está escuchando ahorita va a decir, no, hombre, yo nunca haría eso. Pero pónganse atención a las palabras que dicen y se van a encontrar que es más común, porque es algo que tenemos internalizado, lastimosamente. Entonces, es algo con lo que tenemos que luchar en el momento de comunicarnos. Es algo que conscientemente tenemos que evitar decirlo para generar ese cambio en la comunicación. Entonces, yo mi llamado y mi consejo iría más a las personas que tienen poder o que tienen algún tipo de contacto con las niñas, tanto para niñas como para niños, a los niños que cuidar que no le digan cosas a las niñas de, no, es que tú no puedes hacer esto porque eres mujer, dejar esas ideas y a las mujeres, a las niñas decirles, mira, aunque te digan esto, no les hagas caso, vos sí puedes, y no sé, como que darles ánimos a seguir haciendo las cosas que a ellas le dan curiosidad o como que le dan ánimos. Ese sería mi mamá.
Quisiera agregar también la importancia de justamente conocer las historias de más personas para darnos cuenta de que nosotras también podemos. Nosotras también podemos hacer ciencia, nosotras también podemos ir a embarrar los zapatos en el lodo, nosotras también tenemos todo el derecho a hacer esas cosas. Y entonces es importante que los niños y niñas también conozcan historias de gente que justamente ha hecho eso y que ahora es profesional y está haciendo cosas súper chileras. Entonces, eso, compartamos nuestra historia.
Escuchen el podcast.
Cabal, anuncio publicitario.
Y tal vez para terminar, pues terminando la historia de Liz Meitner, ¿qué pasó al final? Pues, a pesar de que no recibió el Nobel, eventualmente sí se le reconoció en vida, que es algo también positivo, ya que hay muchas mujeres que no se les reconoció hasta siglos después de que habían fallecido. Y a pesar de todo lo que vivió Meitner, pasó sus últimos 20 años viajando y hablándole a mujeres en ciencia y, citamos, decía, recuerden que la ciencia puede traer alegría y satisfacción a tu vida. Y a pesar de todo,
no hay que seguir. Sí.
Antes de finalizar esta nueva versión de nuestro episodio sobre el efecto Matilda, no queríamos dejar de contarte sobre el Premio de Economía Conmemorativo de Alfred Nobel del 2023, relacionado al papel de las mujeres en el mercado laboral. La galardonada economista estadounidense Claudia Goldin ha dedicado su vida a desentrañar los misterios de la brecha de género en el mercado laboral. ¿Sabías que a nivel global, hoy día, las mujeres tienen un mayor nivel educativo que los hombres y aún así reciben una menor paga para el mismo puesto? ¿O que a nivel global, alrededor de la mitad de las mujeres se encuentran bajo un empleo pagado formal cuando esta cifra es del 80% para los hombres? Golding ha pasado décadas investigando cómo las mujeres han enfrentado desafíos en el mundo laboral a lo largo de los últimos 200 años. Su trabajo ha revelado cómo factores como la educación, las expectativas sociales y hasta la píldora anticonceptiva han influido en la oferta y demanda del trabajo de la mujer en condiciones de igualdad de empleo y paga. Y muchas de estas expectativas sociales que Goldin resalta no son la excepción en ambientes académicos. El trabajo de la doctora Goldin nos ha llevado a comprender que las diferencias por género en los ingresos y tasas de empleo no han tenido una tendencia lineal ascendente, sino más bien como una curva en forma de U. En el pasado, la brecha salarial se podía explicar por diferencias en educación y ocupación. Sin embargo, gracias a su trabajo, sabemos que los estereotipos y las expectativas sociales también han tenido un papel en esta brecha salarial. Sorprendentemente, en un estudio de ella, realizado a lo largo de 15 años, se encontró que la brecha salarial se vuelve aún más drástica luego del nacimiento del primer hijo o hija de una mujer. Todo esto nos regresa al tema del efecto Matilda, ya que incluso Mileva, anteriormente mencionada, luego de un tiempo decidió dejar la academia para poder dedicarse completamente a sus hijos, gracias a las expectativas que se tienen de una mujer. Al igual que Mileva Marić, cuyas contribuciones a la física fueron eclipsadas por su esposo Albert Einstein y el peso que la sociedad le dio a él, el trabajo de Claudia Goldin a menudo ha sido subestimado y pasado por alto en los círculos académicos dominados por hombres. A través de su investigación, la doctora Goldin nos enseña que entender y abordar la brecha de género es esencial para construir un futuro más equitativo y próspero para todas las personas. La igualdad de género en el ámbito laboral no ha sido lineal, sino un viaje lleno de altibajos y desafíos. Y sí, el cambio toma tiempo, pero es necesario empezar a actuar ya. Esperamos que este episodio te haya invitado, una vez más, a reflexionar sobre el efecto Matilda y cómo podemos trabajar por reducir estas brechas de género que aún vivimos. Te invitamos también a buscar el tag Mujeres en STEM en nuestro sitio web para conocer las historias de las mujeres increíbles que se están desarrollando en las áreas de STEM con quienes hemos compartido aquí en Epistemas. Gracias a todas y cada una de ellas por compartir con nosotras su historia y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Un enorme agradecimiento a nuestros Patreons y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas en nuestros episodios y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons más detalles sobre los temas que tratamos en cada episodio y todo lo demás que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por ahí. Y ahora sí, ¡hasta la próxima!